oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva semana y a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí, agradeciendo la sintonía de 3 a 4 de la tarde que ustedes dispensan a este programa. La asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almirar y desde luego pues dándole la bienvenida como siempre a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, nuestro colega Tomás Regalado, pues está cogiéndose unas mini vacaciones, pero regresará mañana como todos los días. Y bueno, vámonos a lo que nos toca, que es recibir con muchísimo gusto al doctor Alfredo Melgar. Indudablemente con el doctor Alfredo Melgar vamos a tocar un tema que ha sido muy bien recibido por la clase médica cubana que está en el exterior en un limbo legal. Y por lo tanto, pues vamos a tocar este tema. Muy buenas tardes, doctor Melgar. ¿Cómo está usted?
Cari, buenas tardes. Al contrario, el gusto es mío estar junto a ti en este programa hoy para informar de lo que está pasando, ¿no? La gente dentro de Cuba, que están tan ansiosos por todos estos temas de los médicos, de las infecciones, de todo. Así que, al contrario, para mí es un tremendo placer, Cari, estar junto a ti hoy.
Primera reacción es, yo me siento muy contenta de que se haya restaurado o que se presente un proyecto de ley para restaurar el parol que había sido concedido a los médicos que abandonaban las misiones y que fue derogado por la administración de Barack Obama. Por lo tanto, me gustaría muchísimo tu reacción, porque indudablemente la trata de médicos en el exterior ha sido tema, explotó en Brasil, como todos sabemos. La Organización Panamericana de la Salud ha sido cómplice dentro de todo esto, pero dame tu punto de vista de este proyecto de ley que ha sido presentado nuevamente bipartidista por el senador Bob Menéndez, demócrata, y el senador Marcos Rubio. Esto es indudablemente también, y está por escrito, es un proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos del 2021. Tu criterio sobre esto y desde luego el restablecimiento del programa de profesionales cubanos que son elegibles, ya sean médicos, enfermeros, en fin, todo tipo de profesionales de la salud, para que puedan entrar libremente a los Estados Unidos. Tu criterio.
Así es, Cari. Yo creo que esta moción, este proyecto que han presentado los senadores cubanoamericanos, Bob Menéndez, demócrata, como tú decías, y Marcos Rubio, republicano, ya había sido presentado en el 2020, y yo creo que ahora va al Senado otra vez. Y yo creo que hay tres partes ahí importantes, Cari, que tú mencionabas, que yo veo de este proyecto. Las tres están interconectadas y las tres son importantísimas. Primero, un proyecto de ley para combatir el tráfico de los médicos cubanos. Y ya hemos hablado sobre eso. La Unión Europea también sacó su documento recientemente. Los Prisoner Defenders llevaron los testimonios de más de 600 médicos cubanos que han cumplido misiones. Así que todo eso está bien documentado para presentar esta legislación. Luego, la segunda parte es lo de la Organización Panamericana de la Salud, que hay una demanda que está todavía, no se ha determinado finalmente, de ambas partes se están presentando su documentación, pero hay una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud porque ellos fueron cómplices. ellos, no, más que cómplice. Cómplice a lo mejor es el que ve algo y no hace nada. No, ellos fueron parte de...
Parte de ese proyecto, y se llevaron una muy buena tajada.
Exactamente. Y entonces los médicos sencillamente le han puesto una demanda con todo su derecho y tienen que pagar. Tienen que pagarle el dinero que les robaron a los médicos cubanos. Así que esa parte está bien. Y la tercera parte, que es la que estamos discutiendo ahora, es lo del parol. Lo del parol para los médicos cubanos que desertan en las misiones. De hace muchos años, yo ayudé a crear el Grupo Solidaridad Sin Frontera porque fue una necesidad de ayudar a los médicos que escapaban en las misiones, que eran perseguidos por la seguridad cubana, por la policía militar de ese país. Muchos murieron en la selva. Tuvimos que crear el grupo. Y a partir de allí, la presidencia de Bush, de George Bush, aprobó ese parol o ley, Gary, que ahora se está presentando otra vez en el Senado. Esa ley no es un privilegio para los médicos. No es un privilegio para los médicos. Es una necesidad urgente para protegerlo de la persecución que le desencadena desde el momento que ellos deciden desertar de las misiones, donde se sienten como esclavos, que es lo que son, esclavos de bata blanca. Pero aparte de eso, no era de que llega y ya, no. Había que ir a la embajada norteamericana, presentar la documentación, por qué están perseguidos, por qué quiere ese asilo o esa visa, y a partir de allí se aprobaba o no a ese médico. Vinieron 8.000 médicos cubanos en esa época, en ese proyecto. Ninguno ha sido carga para este país. Yo conozco muchos, algunos pasaron sus exámenes, otros no, por problemas personales, se hicieron enfermeros registrados, están trabajando, no han sido carga para este país. Así que yo creo que eso hay que aclararlo, porque dicen, no, pero los médicos entonces van a ser privilegiados. No, señor, es una protección para esos médicos. La otra parte es, Cari, el hecho de que ahora, si se aprueba eso, pues que valga la pena mencionar primero lo que tú decías, ¿por qué se quita en la presidencia de Obama? ¿Por qué esa ley se viene abajo? Porque fue un regalo de la administración de Obama al régimen de Cuba. Les molesta. ¿Por qué les molesta? Porque cada médico es dinero. Porque cuando uno saca las cuentas, son 6.500 millones de dólares que recibió en
el 2018. Es una fuente de ingreso.
Claro.
Hasta un gobierno parásito. Pero fíjate, aquí hay algo muy interesante. La presentación de este proyecto de ley llega luego de la decisión de la actual administración del presidente Biden en presentar un escrito para que se dé visto bueno al caso de Ramona Matos contra el Pan American Health Organization. O sea, que estamos viendo que la actual administración está siendo muy mano dura también en el tema de la trata de médicos y de la violación de todo lo que son todos los puntos, así como también en su último decreto de la Unión Europea, pues uno de los puntos fundamentales que trata es este, la explotación de los médicos, que es una fuente de ingreso que tienen, que es sencillamente dinero que les entra por tubería cuando ellos presumen de ser solidarios y no es más que una fuente de ingreso.
O sea,
En este momento tienen que estar como que preguntándose aquí dónde está la nueva política de la actual administración. Ahí está, le dio el visto bueno a ni más ni menos que a una tremenda demanda de Ramona Matos, que fue la que saltó y rompió en Brasil, como todos sabemos, este escándalo de la trata de médicos cubanos, trata de blancas, diría yo, de
claro,
médicos, porque son médicos cubanos vestidos de médicos, y muchos de ellos no son ni tan siquiera certificados.
¿Cómo lo ves? Así es, Karin. Claro, es que la doctora Mato ha sido muy valiente. Tú sabes que a veces hemos tenido médicos que vienen y se acogen a estos planes y después no quieren hablar. Uno los llama, mira, vamos a hacer un programa en Radio Martí o vamos a hacer un programa en tal lugar. No, yo no puedo porque yo tengo miedo, mi familia está en Cuba. Muy bien, hay que respetar eso. Pero hay otros como la doctora Matos que no, que fue de frente y se presentó. Y se ha presentado en la OEA, en la ONU y en todos los lugares donde... Y yo creo que está bien, porque está bueno ya de utilizar a los médicos cubanos, ganar esa cantidad de dólares, justificando de que es para la atención médica del pueblo cubano. Y ese es otro tema, ese es otro tema. ¿De dónde está el dinero de los 6.500 millones de dólares? ¿En qué hospital lo han invertido de Cuba? Entonces, no hay justificación. Y la doctora Mato sencillamente puso esa demanda, una compensación de la Organización Panamericana de la Salud, que se lo merecen, porque le quitaron todo el dinero, en el caso de Brasil, de Bolivia, de Ecuador y de todas partes, le quitaron su dinero, se jugaron la vida y el régimen se llevó el mayor porciento del trabajo humanitario, entre comillas. Entonces yo creo que sí, que tiene todo su derecho a poner esa demanda y es que hay una cosa, Cari, es que ninguna administración puede darle la espalda a la realidad.
Claro.
Se presentó en la ONU, se presentó en la OEA, los Prisoners Defenders lo llevaron a la Corte Penal Internacional. Hace como una o dos semanas la Unión Europea sacó otro documento.
Sí, muy fuerte, por cierto, yo creo que eso ha tenido mucho que ver también, porque indudablemente uno de los puntos fundamentales del criterio que emitió la Unión Europea para condenar al régimen castrista ha sido el de las misiones médicas cubanas que violan los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
Así es, Carl. Mira, en Brasil fueron 10.000 médicos cubanos que fueron en condiciones de trabajo forzoso. Lo que había en Brasil fue trabajo forzoso, hasta que Bolsonaro, el presidente, sacó el escándalo y dijo que ahí no había ni médico, ahí se le metió de todo. Lo que había era una guerrilla lo que le tenían metido en Brasil, entre agentes de seguridad, militares con bata blanca. 10.000 médicos, y la OPS se estaba llevando 1% de cada uno. Entonces, eso no es complicidad, eso es más que complicidad lo que estaban haciendo ahí. Y ahora lo que le están pidiendo es que también que termine ese programa, que esa es la otra parte, porque si hay complicidad de muchas partes, porque los gobiernos que contratan a esos médicos también son responsables, Cari, porque saben ya, oye, ha salido toda la información, 620 médicos cubanos, testimonios, todo lo destruyendo medicina, tratando de vender medicina por votos, la infiltración política, todo ha salido. Así que los países que siguen contratándolo también tienen una responsabilidad. Entonces, no es solamente el régimen de Cuba, es que el que lo contrata también tiene su parte. ¿Y qué tiene que ver con esto? Una consecuencia.
Ahí tenemos el caso de Panamá rechazando completamente la clase médica panameña. Ahí tenemos la denuncia de López Obrador que han hecho los médicos mexicanos, de que algunos médicos cubanos en México trabajaban en hospitales militares. O sea, estamos viendo una complicidad de muchos países a costilla del sudor y el sacrificio de médicos verdaderamente envueltos dentro de una misión para salvar vidas y que han sido total y absolutamente tratados como de una forma, diría yo, draconiana.
Así es, totalmente, Cari. Y ahí en eso, ahora que mencionas eso, hay dos puntos importantes. Primero, el médico que vaya a una misión o ejerza en cualquier país tiene que pasar por un proceso de reválida. ¿Cómo usted va a llevar una brigada de miles, de 10.000, 15.000 médicos y ponerlo a ejercer en un país sin pasar por un filtro, como sucede en los países como España, Chile, Costa Rica o aquí en Estados Unidos? Primero hay que demostrar que uno fue médico, primero. Y después que llega, entonces, ¿cuáles son realmente los beneficios que le va a dar ese médico? cuáles son sus salarios, su seguro médico, a su familia, todo lo que el régimen cubano viola, todo lo que viola. Entonces, ahí hay dos partes. Primero, probar que es médico, y segundo, darle lo que le pertenece y no explotarlo de la forma que se está explotando. Así que yo creo que esta legislación que están presentando los senadores es muy importante porque reactiva esas tres partes que hemos hablado hoy. Lo de la explotación, lo de la Organización Panamericana de la Salud y el proyecto de parol que permite que los médicos estos que ahora están jugándose la vida porque desertan, pero nadie los quiere aceptar, se quedan en la selva o algunos amigos que lo ayudan, se quedan en un limbo legal, porque claro, no hay entrada aquí a los Estados Unidos, pero en ese país es considerado también un traidor, igual que en Cuba, porque desertó de una misión. Y todos sabemos lo que la persecución que hay en las misiones, porque lo han dicho todos los médicos. No, después de las 6 de la tarde no pueden salir, una cosa férrea ahí de vigilancia, como en Cuba. No pueden conversar con la gente de ese país, pero ¿qué es eso? Le quitan su título, le quitan su pasaporte.
Recientemente hubo una declaración de una doctora que logró escapar de Venezuela. No sé si tú la pudiste oír. Es muy contundente de cómo ella estaba sin pasaporte en Venezuela, sí, en los famosos barrios adentro. Sí. Le quitaron el pasaporte, tenía que estar metida dentro del albergue, no la dejaban nada más que ir al trabajo, y había como un comisario político que no era más que un agente de la seguridad registrado como médico, que era el que les manejaba a ellos los dineros, el viático diario, y el resto del billete iba a las arcas de la tiranía castrista. Eso así fue es. También indudablemente sí. Motivo de que la organización Human Rights Watch estuviera al pendiente y le cambiara completamente el rostro de solidaridad a negocio.
Lo que ocultan
todas estas misiones. Ahora, me gustaría también tocar un tema contigo, porque tristemente el récord de casos activos de COVID-19 en Cuba se ha disparado, ha roto récord. Se registraron el sábado 8.101 casos activos. Esta es la primera vez que se superan los 8.000, además de la cifra de 222 más elevada desde el viernes. Y me gustaría también que tú me conversaras un poco de esta nueva vacuna que están ellos tratando, ¿no? No solamente de implementar en Cuba, sino que quieren venderla al exterior.
Así es, Cari. Fíjate que desde el último programa que hicimos sobre este tema del coronavirus hasta hoy, recuerdo que la última vez iban por 147.000 casos. Hoy tienen 169.365. Aumentaron los fallecidos y los casos diarios. Un desastre total, a pesar de que, según ellos, están diciendo, ya más de 2 millones de personas están vacunadas. Pero también hay que considerar que, de acuerdo a la información que dan ellos, porque como no hay transparencia, no sabemos muy bien, la vacuna esta de Soberana y Abdala tiene hasta un 60% de efectividad, solo un 60%. Eso es bastante bajo. ¿Qué es lo que significa esto? Que es probable que la vacunación no está siendo efectiva, porque es la vacuna que crearon ellos allí, por no comprar una vacuna buena, con todo el dinero que tienen, que le sacan a los médicos, haber comprado una vacuna buena, y están administrándole la de ellos allí a la población, y no bajan los casos, no bajan, al contrario, 169.000, casi 170.000 casos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Están entrando de afuera los turistas y están infectando? ¿O es que las condiciones higiénicas son tan malas que la gente se están infectando uno a otro? A pesar de las restricciones, Cari, porque fíjate que en Las Tunas, acaba de salir la información de Las Tunas, las restricciones son horribles. No pueden ni coger el transporte, no hay transporte público. Le han paralizado el transporte público. La castigan a la gente que sale. Pero ¿de dónde va a buscar la gente la comida y las medicinas? ¿Dónde? Si uno sale a la calle y hace una cola. De alguna forma tiene que sobrevivir. Entonces los aprietan y los casos siguen. Entonces yo creo que el manejo ha sido desastroso y culpan al pueblo. No, el culpable es el pueblo porque el pueblo es negligente. Ah, entonces también las víctimas, los enfermos son los culpables de infectarse. Pero por favor, ¿hasta dónde van a llegar con esta situación? Entonces yo creo que mi recomendación es que antes de seguir administrándole la vacuna, que analicen esas vacunas que han violado fases de experimentación importantes. Tienen que revisar esas vacunas que están usando, si sirven o no. Si no sirven, van a tener que comprar una vacuna buena, como la de Pfizer o la de Moderna, y administrársela al pueblo cubano. Están pensando hasta vacunar a los niños, pero a los niños de 3 años. Pero ¿cómo van a vacunar a los niños una vacuna que no se ha probado todavía? Que están diciendo que la efectividad solo es del 60%. Hay que ver la efectividad y la seguridad también de ponerle la vacuna a un niño pequeño que usted no sabe qué le va a producir. Entonces, la situación es bastante seria acá y la solución no existe. La solución no existe porque el pueblo no va a encontrar lo que le hace falta. Es una responsabilidad del gobierno de un país comprar una buena vacuna, cerrar, chequear el turismo, darle el material de higiene a la gente.
¿Algún consejo que tú puedas darle a los oyentes que están dentro de la isla de Cuba sobre cómo pueden ellos, manejar las reacciones adversas que tienen estas vacunas que están siendo suministradas y que al mismo tiempo no están siendo del todo efectivas?
Así es, Kai. Una buena pregunta. Yo sé que la respuesta es difícil. Lo que le puedo decir es, primero, buscar toda la información posible. Por ejemplo, antes de vacunar a su hijo o a su niño, toda la información que pueda obtener. Segundo lugar, tener un médico de confianza. Un médico de confianza que si le pase algo, usted pueda llamarlo y que le dé una atención. Tercer lugar, si puede conseguir algunas medicinas, serían antibióticos, antihistamínicos y antiinflamatorios. Y en cuarto lugar, proteger a la población de más riesgo. Si usted tiene una persona mayor en su casa con mucho problema de salud, evite que esté en la calle, evite que se pueda contagiar. Hay que proteger a los mayores y, por supuesto, a los niños que tampoco toman sus decisiones, es su protección. Viene una época difícil ahora, muy difícil, que son los huracanes, los ciclones y el coronavirus. Esa combinación es mortal. Entonces, ahí es donde hay que extremar las medidas, si va a ir a un refugio, tratar de evitar si va a un transporte que no esté hacinado. Hay que protegerse entonces doblemente del ciclón y de la tormenta y del coronavirus. Eso es lo que pueden hacer ellos, Cari, porque lo otro es responsabilidad del gobierno. En las manos del pueblo cubano no está ni la alimentación, ni las medicinas, ni las vacunas, ni nada. Eso es responsabilidad de un gobierno.
Y hay médicos muy buenos cubanos, ¿sí?, que en este momento dentro de la isla se sienten impotentes porque están viendo que mientras que hay una pandemia que no da abasto en todo el país, se sigue manteniendo este tipo de favoritismo. Primero, con los turistas que tienen que pagar el PCR ahora es en euro. Y segundo, con un nuevo tipo de vacunación que hasta este momento no tengo la certeza de que pueda ser efectiva. Gracias, Alfredo, como siempre,
muy bien.
Estar con nosotros. Te doy gracias de que estás muy ocupado y que haces un esfuerzo muy grande por mantener al pueblo de Cuba informado y también a nuestra audiencia en el exterior de todo lo que esto significa para el pueblo cubano dentro y fuera de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Alfredo, y me voy a una pausa. Regreso con mi segunda media hora en Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, porque indudablemente el tema de Nicaragua pues es un tema que está candente, a pesar de haber sido condenada por la Organización de Estados Americanos, pues Daniel Ortega y su consorte, vicepresidenta y casi dueña del país, la señora Murillo, pues siguen haciendo de la suya, y nadie mejor que nuestra querida exiliada nicaragüense y analista política Débora Centeno para ponernos en perspectiva en lo que está ocurriendo con Nicaragua en un momento crucial donde estamos viendo un giro bastante fuerte de ciertos países que estaban pues prácticamente estabilizados y que luego de que se llevara adelante la reunión del Foro de Sao Pablo en La Habana, Cuba, pues se vuelven a incrementar actos de violencia, de represión y desde luego la desestabilización de la región. Buenas tardes, Débora. Bienvenida a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Un saludo a toda la audiencia nuevamente, a Tomasito, a todos ustedes, y sobre todo pues recordarles que estamos aquí con un propósito, y es que todos podamos hermanarnos en esta lucha. Porque
bueno,
todos
ustedes han estado muy activos en las últimas horas, llevaron adelante una serie de manifestaciones. Estuvieron frente a la Antorcha de la Libertad, estuvieron en distintos lugares y han estado hasta inclusive dentro de lo que es frente al consulado, pues denunciando la represión. El último periodista, Miguel Mora, aspirante de la oposición a la presidencia de Nicaragua, pues fue detenido el domingo en la noche. Y esto indudablemente dentro de un marco de una investigación sobre supuesto delito contra independencia y soberanía. De esto informa un cable de la AP. Mientras tanto, el canal de televisión digital 100% Noticias, que Mora había dirigido hasta el 2020, informó que agentes policiales allanaron la vivienda del comunicador y de su esposa, la periodista Verónica Chávez. Por otra parte, tenemos también que en Nicaragua, pues el propio Luis Guillermo Solís, expresidente, está tratando por todos los medios de llegar a todas las instancias para denunciar la represión nefasta y sin precedente del régimen nicaragüense. Ponme al tanto de todo lo que está ocurriendo en este momento.
Cari, habría que empezar por poner en perspectiva lo que significan estos arrestos y a quienes están arrestando. Desafortunadamente, cuando nosotros vemos en blanco y negro, observamos que hay un ataque represivo contra la oposición. Pero ¿quién es esta oposición? En Nicaragua hay dos oposiciones. La oposición verdadera que está en el pueblo y la oposición que está apostando por una salida suave de Daniel Ortega. Algunos de estos comunicadores han tenido sus raíces dentro del sandinismo. Estos comunicadores han sido, hasta antes del 18 de abril del 2019, pues comulgaban con el gobierno e incluso eran afectos al gobierno. Evidentemente el gobierno que tenemos en Nicaragua actúa, la estructura que tiene es una estructura al mejor estilo de la mafia. Entonces contaminó a una serie de elementos de la dentro del Frente Sandinista, que vamos a partir de que el Frente Sandinista está dividido en dos. Hay una oposición que es sandinista, a la que pertenecen estos grupos, estos periodistas y todos estos, que eran afectos al régimen. En un momento determinado se separan de Daniel Ortega por razones de poder, y entonces ahora Daniel Ortega los manda a llamar. Todas estas carceladas son para mandarlos a llamar, ponerlos adentro y decirles, recordarles quién es el que manda. Cuando alguien se contamina y recibe dádivas o recibe algún tipo de prebendas o tiene algún tipo de tratos prebendarios con la mafia, obviamente la mafia los llama y después les recuerda en lo que estuvieron y lo que tienen que hacer. Toda esta gente tiene ciertas debilidades, ciertos esqueletos dentro del closet que en este momento les están sacando como un instrumento de presión para que negocien a favor del régimen.
Indudablemente, este régimen lleva muchos años en el poder. Sí. No es menos cierto de que si se separan, aunque hayan pertenecido, y lo hacen de una forma coherente y verdadera, pues enfrentan desde dentro a la tiranía, pues hay que recibirlo bien. Hay que verlo más o menos desde un punto de vista válido, porque desde el exterior nada pueden hacer, solamente lo que están haciendo ustedes, presionar para que la OEA ahora, pues bueno, recientemente ha condenado al régimen sandinista, para que, por ejemplo, el mismo Pentágono esté preocupado por la situación en este instante de lo que ocurre en ese país. El Comando Sur también se ha proyectado en sus declaraciones. El jefe del Comando Sur, Craig Faller, dijo que regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafían la democracia y desde luego son un peligro para incluso lo que es el territorio norteamericano.
Totalmente de acuerdo, Cari. Sin embargo, el remedio puede ser tan nefasto como la enfermedad, porque aquí estamos hablando de que esta oposición es una oposición tan sandinista como la que se va, tan sanguinaria como la que se va. No ha habido arrepentimiento, no, absolutamente. Ahí es una pelea de poderes dentro del propio Frente Sandinista. Esta opción que está pujando por sacar a Ortega es para sentarse ellos, pero porque ya llegó un momento de desgaste de Daniel Ortega dentro de las estructuras del poder de la mafia izquierdista. Entonces, la preocupación que existe dentro de Nicaragua en este momento es enorme, porque no se trata, no podemos salir del frente de una facción del Frente Sandinista en crímenes de lesa humanidad que aún no han sido clarificados, que ni siquiera han sido enjuiciados, mucho menos condenados. Los condena la historia, pero no han enfrentado ningún tipo de juicio ni lo enfrentarán si ellos llegan al poder. Entonces, en este momento, estos dos grupos están en negociaciones para buscar la salida suave de Daniel Ortega y que ellos queden dentro del poder en un comédico mamos parecido al que se dio cuando ellos tuvieron que unirse tácticamente en el año 79 para poder enfrentar a Somoza. Eso es lo que está pasando en este momento en Nicaragua. No es una oposición más sana que el otro. Tienen la misma raíz, tienen la misma ideología, si es que no es la ideología, la misma estrategia, y desafortunadamente estamos en poder, el pueblo está en medio, está indefenso en poder de dos mafias. Desde el punto de vista del exterior, obviamente las cosas se ven diferentes. Uno dice, bueno, hay que apoyar a la oposición para que salga Daniel Ortega del sanguinario.
¿Cómo ves tú la creación del Partido Liberal? Bueno, es un partido que fija sus principios ideológicos en la defensa de un auténtico liberalismo, distanciándose del actual de Nicaragua y una línea política que es atacar la corrupción, expulsar del poder a Ortega e instaurar la democracia en el país centroamericano. Vamos, yo lo que estoy viendo es que hay un movimiento bastante fuerte en el exterior, que es lo único que pueden hacer ustedes. Dame tu opinión sobre la reciente creación de este Partido Liberal.
Yo creo que esa es una es la opción más viable en este momento, si logran galvanizar, si logran consolidarse la base y reconocer en sí mismas la fuerza y el poderío que tienen. Lo que pasó con el Partido Liberal es un fenómeno enorme que fue en realidad que derrotó al Frente Sandinista cuando Arnoldo Alemán salió electo. Ahí Arnoldo Alemán era prácticamente un desconocido que se cobijó con la bandera del Partido Liberal y la gente lo apoyó, en cuenta hasta yo misma lo apoyé, y sin embargo luego negoció con el Frente Sandinista para acabar con el partido. Nosotros no teníamos ya la menor idea que esas eran las intenciones, pero en realidad ese grupo alemanista lo que hicieron fue negociar con el Frente Sandinista para contener todo el descontento popular y cobrar a base de corrupción por eso. Entonces, en este momento hay un desprestigio enorme del Partido Liberal, pero creo que es rescatable siempre y cuando esta gente que ha danzado esa danza corrupta a la par de Alemán se separen totalmente del partido, que las bases desconozcan al liderazgo de Arnoldo Alemán que tiene en este momento en sus manos al partido.
La figura de Ariel Montoya, que es uno de los fundadores del Partido Liberal, pues indudablemente ha llegado a tener hasta el apoyo de la actual administración del gobierno de Joe Biden, quien le ha dicho también que no duda de la naturaleza autoritaria de Daniel Ortega. Pero bueno, indudablemente aquí hay una realidad, Débora, y sí, es que fuera de lo que es este tipo de partidos que ustedes han creado y llevar las condiciones para que se presione en instituciones como la Organización de Estados Americanos y se mantengan, ¿no?, las sanciones que sí se mantienen por parte del gobierno norteamericano actual de Joe Biden contra Nicaragua, pues ayudan bastante a que se conozca el largo historial de crímenes cometidos. Estamos hablando de que ya es una dictadura longeva y que tristemente los que han adquirido un cierto carácter democrático han sido sacados del poder por corruptos y no nos ceguemos, indudablemente también tenemos el largo historial, el magnífico historial de la jueza que persigue a los rivales de Daniel Ortega, que no es ni más ni menos que una persona que pertenece a la dirección de los comités de liderazgo sandinista del Poder Judicial. Sí. O sea, estamos hablando de que es como casi el caso Cuba. Porque, por ejemplo, Daniel Ortega, ¿con quién despacha? Pues la jueza es Karen Chavarría, que además de su cargo público ejerce como coordinadora política del Frente Sandinista en el Distrito Penal de Managua. O sea, tienen el poder total y absoluto en la mano.
Es absoluto. Esto es que no hay diferencia entre Cuba y Nicaragua. La única diferencia es que en Nicaragua lograron utilizarla como un laboratorio para experimentar una democratización ficticia para poder garantizar el capital que está trabajando dentro de Nicaragua y para que lo dejen hasta cierto punto en paz. Pero en realidad en Nicaragua no hay independencia de poderes. Han destruido los poderes del Estado, han mutilado la Constitución a su gusto, ejercen un poder total y absoluto, son dueños de las Fuerzas Armadas, son dueños prácticamente de toda la Asamblea. Los partidos de oposición que están dentro de la Asamblea pues ya han sido tocados por la corrupción y están pasando, cuando necesiten pasarle la cuenta, se las van a pasar, igual que se las están pasando a estos opositores del Movimiento Renovador Sandinista. Es decir, lo que ellos han hecho ha sido contaminar por corrupción a todo el mundo para poderlos manejar. Me refiero a los que ellos han puesto a funcionar como opositores. Entonces, desafortunadamente, en Nicaragua no existe, primero no existen ni Estado de Derecho, ni existen independencia de poderes, ni existen condiciones para que hayan elecciones. Y eso es algo que es importante analizar quizá en otra oportunidad, Cari. Te recomiendo analizar por qué la ley Renacer no es la solución para Nicaragua. Nosotros preferimos que se enforce el NICA Act en vez de la ley Renacer, porque la ley Renacer le brinda una salida suave al régimen. Le obliga a hacer elecciones cuando ellos son los que tienen el sartén por el mango.
Él se ha blindado completamente, porque mira, absoluto. Tiene un blindaje tan fuerte como lo puede tener la tiranía castrista.
Totalmente.
O sea, Nicaragua se ha burlado de la OEA, a pesar de la condena, pues sigue y continúan los arrestos de todo aquel
que quiere ser
parte de un grupo de oposición dentro del país. Esto es igual que en Cuba. En Cuba te arrestan sencillamente a un grupo de jóvenes que han creado un movimiento como el Movimiento San Isidro, y llevan a una mujer como es la periodista de Cibercuba, Iliana, y pues tranquilamente a Iliana la tienen encerrada en su casa, Iliana Hernández, y no la dejan salir. Estamos hablando de dictaduras que no creen ni en organizaciones gubernamentales, no creen ni en organismos gubernamentales, no creen en organismos en el exterior.
Nada.
Y ahora el último fue el ejecutivo del Banco de Producción de Nicaragua, Luis Rivas. Lo arrestaron apenas horas después de que 26 de los 34 países que integran la OEA le exigieran al dictador la liberación de todos los presos. O sea, estamos viendo que está blindado. ¿Cómo se rompe ese blindaje?
La única forma de romper ese blindaje es fortalecer las bases que no están, las bases antisandinistas que existen dentro de la sociedad. En este momento es importantísimo que la comunidad internacional entienda que las elecciones no son solución, porque eso representa continuidad. Independientemente de que monten a un presidente títere, siempre van a tener el Frente Sandinista va a tener el poder por el mango. Lo que se necesita en realidad es la conformación de una junta independiente de transición para que se puedan iniciar los cambios necesarios para poder llegar a elecciones. Si mientras no se conforme esa figura, nosotros dentro del país vamos a seguir en poder del Frente Sandinista. Y es importante aclarar algo, Cari. No es que se parezca a Cuba, es que los cubanos, los asesores cubanos, son los que están, acuérdense que son los que están dando todos los pasos dentro de Nicaragua. Ellos es como que fuera un solo país, Cuba y Nicaragua. No hay diferenciación. No es que nos parecemos, es que son iguales porque la estrategia es la misma y los estrategas son los mismos. La dirigencia es la misma. ¿Quiénes son los que manejan prácticamente el foro de Sao Paulo si no es la tiranía cubana? Es decir, hay
bueno, que estar ahora claro. El foro de Sao Paulo, conjuntamente con otros organismos del mismo tipo,
pero tienen el mismo corte,
han pronunciado en favor de el Frente Sandinista y están defendiendo. Indudablemente es que aquí el cáncer verdadero de desestabilización está en La Habana, Cuba.
Definitivamente, ahí está todo. Ahí es donde está todo. Entonces, no podemos irnos solamente por las ramas, hay que ir a la raíz del problema. Hay que ir a la raíz del problema y no ver ni a Venezuela ni a Nicaragua como casos aislados, casos parecidos. No, Venezuela, Nicaragua, Cuba, todo es la misma cosa. Es como que fuera un solo país, como si no tuvieran ningún tipo de división, porque están manejados por los mismos estrategas y la misma estrategia. Desafortunadamente, esa es la realidad de nuestro país en este momento.
Él ha asumido la misma política de Vladimir Putin, él ha asumido la misma política de todos estos gobiernos autoritarios y sencillamente pues no le importa, mientras que hay una epidemia galopante en Nicaragua, pues sencillamente ellos siguen convocando actos masivos, no guardan distanciamiento. ¿Qué cifras manejas tú de lo que es el COVID en Nicaragua?
Para serte franca, no existen. Para empezar, las cifras oficiales son ilógicas. Existen cifras no contabilizadas realmente porque desafortunadamente los diagnósticos que están utilizando para el COVID son diagnósticos, son síntomas de la enfermedad, pero no los clasifican como COVID. Este señor murió porque le faltó el aire a lo respiratorio, al otro murió por el infarto, el otro murió por un derrame, el otro... Entonces, te ponen diagnósticos no relacionados con el COVID para no decir que murieron de COVID. Y el irrespeto a la vida es tan grande que, como bien está diciendo Cari, promueven la reproducción del virus. Es como si fuera un arma biológica dentro de Nicaragua. Para ellos, como si fuera una depuración.
Débora, el tiempo se me vino encima.
Claro, claro.
Y quiero darte las gracias porque sé que dentro de tus múltiples trabajos y ocupaciones, pues estás muy activa también y sabes que los micrófonos de Radio Martí están abiertos siempre para tocar pues este tema de Nicaragua, que indudablemente nos está preocupando por el alto índice de violencia que está llevando adelante la región. Contigo quiero despedir el programa, te doy las gracias por haber estado con nosotros, también las gracias a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica, la producción de Jaime Almiral, y desde luego los dejo ahora con el boletín de noticias y mantenga la programación de Radio Martí. Se despide de ustedes su amiga Cari Roque, que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.